y de nosotros. Muy bien, ahí en sus notas, el tema número 3, el río de adoración en las naciones, hay una introducción. Eduardo, por favor, si me quieres ayudar. Hay una introducción que dice: hay un río poderoso que está fluyendo entre las naciones. Es un río de alabanza y adoración hacia el Dios Altísimo. Es un río en el que fluyen cantos de liberación, victoria y sanidad, que está cambiando el panorama espiritual de todas las naciones. Hay algo muy interesante que Dios está haciendo. La siguiente, por favor, Eduardo. Que Dios está haciendo en muchas naciones de la tierra. La semana pasada estuve en España durante 3 días, en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza, y fui sorprendido gratamente por una revolución espiritual que está empezando a ocurrir en ese país. Muchos de ustedes quizás saben que a España por muchos años se le llamó el cementerio de los misioneros, y estadísticas confiables de organizaciones misioneras decían que el promedio que una familia misionera podía estar en España era de 2 años, y después de 2 años se volvían a su país frustrados, quemados, agotados, porque no habían visto fruto, y al contrario, habían visto un rechazo y una indiferencia al evangelio. Y sin embargo, hoy en día está empezando a haber una revolución espiritual en ese país, y de una forma muy interesante, el pueblo latinoamericano está jugando un papel radical. Y les voy a explicar qué es la estrategia que yo percibo que Dios está haciendo en muchas naciones de la tierra, y es que Él está trasplantando de su fuego que está en el corazón, en el interior de muchos de sus hijos, y los está trasplantando a lugares donde no había mucha luz y donde no había mucho fuego. Y yo me encontré que en los últimos 2 años quizás ha habido una tremenda migración de países latinoamericanos hacia España. España ha abierto las puertas a un cierto número de latinoamericanos para que vayan a trabajar allá, y como más y más las puertas de este país donde estamos están cerrando por la cuestión de, pues, que todos conocemos, del terrorismo y de la seguridad y de una creciente aversión a más migración en este país, pues muchos están mirando hacia otras opciones, y muchos países de América del Sur, especialmente de Ecuador, de Colombia, de Perú, hay una cantidad impresionante. No se pueden imaginar cuántas personas de Ecuador me encontré allá, cuántas personas de Perú, cuántas personas de Colombia. Y son personas que muchos de ellos ya llevan el fuego del Espíritu Santo en su corazón y están llegando a este país donde antes no había mucho despertar espiritual, y están literalmente cambiando la atmósfera espiritual. Y yo quiero decirte algo: la razón por la cual el Espíritu Santo permitió que tú y yo estuviéramos en este país, los que estamos viviendo en esta nación, es por un propósito que va mucho más allá que simplemente alcanzar el sueño americano. Es un propósito sobrenatural, un propósito que tiene que ver con cambiar radicalmente el ambiente y la atmósfera espiritual del país donde estamos. Y creo yo que el Señor nos va a dar la gracia de tener una visión en la cual podemos ver a la iglesia como un agente de transformación espiritual, que no es un grupo pequeño de personas que no tienen influencia, que no pueden hacer otra cosa más que encerrarse en un cuartito a orar y decir: Señor, sácanos de aquí porque esto está de mal en peor, sino que la iglesia puede convertirse verdaderamente en un punto de contacto en el cual el derramamiento del Espíritu Santo es posible a muchas personas alrededor de ese lugar. Así es que gracias a Dios porque tú y yo hemos sido sensibles al Espíritu Santo y estamos diciendo: Señor, aquí estamos, úsanos a nosotros. Y si yo les preguntara de dónde vienen, seguramente hay gente. ¿Cuánta gente viene de México aquí? Levante su mano. ¿O nacieron en México? Bájenla. ¿De Guatemala? Levanten la mano. Bájenla. ¿De Honduras? Levanten la mano. Bájala. ¿De El Salvador? Levanta la mano. Bájenla. ¿De Costa Rica? Cuando menos hay uno aquí. ¿De Nicaragua? ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, hay que importar más nicaragüenses aquí a Texas. Si estuviéramos en otras partes de los Estados Unidos, Habría muchas manos, ¿verdad? En Los Ángeles sobre todo. Panameños, ¿hay algún panameño? Colombianos, ¿sí? Venezolanos, ¿hay algunos? Argentinos, ¿sí? ¿Algún chileno? Hay mucha gente, hay gente que está viniendo de muchas naciones, y el propósito de Dios es que se haga un despertar espiritual en esta nación muy fuerte, como nunca antes creíamos que sería posible a través del pueblo hispano. El número uno ahí en su manual es: dependemos de los ríos. En Egipto había una dependencia muy fuerte en el río Nilo. Y el río Nilo en la Biblia representa la fuerza de la carne. Y tú sabes que en Deuteronomio 11 el Señor les dice al pueblo de Israel: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. En otras palabras, los israelitas en Egipto dependían también del río Nilo para regar sus tierras. Y dice aquí que las regaban con su pie, porque ellos habían fabricado una especie de molinos de agua que eran accionados con el pie, como la máquina de coser de la abuelita. ¿Se acuerdan de esas máquinas de coser que eran accionadas con el pie? Bueno, estos molinos de agua funcionaban de esa manera. El pie los accionaba, y cuando una persona veía que sus campos necesitaban agua, lo único que necesitaba hacer era usar la fuerza de su pierna, de su pie, y entonces podía regar sus campos y tener una cosecha abundante. Pero el Señor está diciendo: la tierra donde yo te meto no es como la tierra de Egipto, que depende de un río que se llama Nilo, sino que es una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La siguiente, por favor, Eduardo. Jeremías 2:18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Luego en Isaías 23:3 dice: su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Hay varias referencias en la escritura acerca de cómo Egipto, que representa el sistema mundano, el sistema carnal, depende de un río que se llama Nilo. Y este río Nilo básicamente representa el sistema comercial que existe, el sistema se basa sobre el materialismo en esta nación. Ahora, un hombre llamado Richard Wurmbrand, el fundador, murió hace algunos años, pero fue el fundador de una organización que se llama La Voz de los Mártires. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de esta organización. Él era, si no me equivoco, de Hungría, y fue un hombre que sufrió a causa de su fe a manos del comunismo, y durante muchos años él fue torturado por su fe. Finalmente fue liberado, y en su primer viaje a los Estados Unidos se presentó aún en el Congreso y habló a favor de los cristianos que sufren en los países comunistas, o sufrían en aquel tiempo en los países comunistas. Y uno de los reporteros que lo entrevistó después le dijo: oiga, ahora que ha venido a una tierra donde hay libertad, ¿qué opina usted de la libertad que disfrutamos aquí en los Estados Unidos en comparación con la opresión en los países comunistas? Y él dijo: bueno, yo le agradezco a Dios por la oportunidad de adorarle con libertad. Dice: pero hay un mal que es peor en esta nación que el comunismo, y se llama materialismo. Él dijo: es peor el materialismo que el comunismo, porque el comunismo, cuando menos, lo que hace es mantener en la persona una hambre en el interior por algo que va más allá de lo que han experimentado. Y la carencia de tantas cosas a causa de la opresión de este sistema comunista permite que la persona siga teniendo un hambre tremenda de Dios. Es lo que pasa en Cuba, por ejemplo. ¿Cuánta hambre espiritual hay en un país que ha sido privado de tantas cosas, de tantas bendiciones? Y sin embargo, en un país donde el Dios es el dinero, donde hay un materialismo tremendo, entonces muchas veces esa hambre espiritual puede ser suprimida, o puede ser cubierta por una abundancia de bienes que hacen que la persona piense que no necesita nada. Entonces, qué tremendo es que el Señor nos saca del sistema de Egipto en el que tenemos el río Nilo y decimos: no necesito nada, no me hace falta ningún bien. La siguiente, por favor. y nos va a hacer depender en otra fuente, en el río de Dios. La iglesia debe depender del río de Dios. Salmo 65, versos 9 y 10 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Fíjate la segunda línea, como dice: en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Entonces hay un río que viene del cielo que reemplaza el río contaminado del Nilo. La siguiente, por favor, Eduardo. ¿Cuál es este río? El río de Dios. ¿Y cuál es el origen del río de Dios? El origen del río de Dios, por cierto, las palabras que están subrayadas son las que hacen falta ahí en sus notas. Ya se los había comentado en la mañana, pero se los recuerdo al día de ayer, perdón. Las palabras que están subrayadas son las que ustedes tienen que ir llenando ahí en sus notas. ¿Cuál es el origen del río de Dios? Este río viene del trono de Dios. Apocalipsis 22, versos 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que es un río que procede del mismo trono de Dios. Es un río cuyo origen es sobrenatural. Di conmigo: sobrenatural. ¿Y cuántos saben que lo natural no puede producir lo sobrenatural? Lo sobrenatural sí puede influenciar lo natural, pero lo natural no puede influenciar lo sobrenatural. Es un principio de jerarquía. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Por lo tanto, si lo natural está debajo de lo natural no puede hacer nada para que lo sobrenatural sea influenciado. Pero lo sobrenatural sí puede influenciar lo natural. ¿Cuál es el propósito de este río? Número uno, la visitación. Salmo 65, 9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. La visitación es el tiempo de la oportunidad. Di conmigo: tiempo de oportunidad. Es un tiempo de nuevos comienzos, de dejar lo árido, lo duro. La visitación es un tiempo de oportunidad. Quiero decirte algo, mi querido hermano. Mucha gente me ha preguntado a lo largo de los años: ¿qué hice? ¿O qué, cuál es el secreto para poder estar desarrollando un ministerio como el que estamos desarrollando hoy en día? Y yo te quiero decir que la realidad de las cosas es que no sé si hay un secreto. No sé si hay una fórmula. No conozco qué fue exactamente lo que hicimos para poder desarrollar el ministerio como se ha desarrollado. Lo único que te puedo decir, escúchame bien, lo único que te puedo decir es que estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y lo único que hicimos fue dar un pequeño paso de fe y entrar en esa dimensión que estaba delante de nosotros. Fue un tiempo de oportunidad hace unas dos décadas atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente estábamos allí, dimos un paso de fe y empezamos a funcionar en una ola del Espíritu Santo. Ahora, escúchenme con atención. Yo percibo que esa ola está amainando, está disminuyendo. La ola en la que nos subimos hace unos 20 años atrás. Como cuando tú vas, alguna vez alguien ha ido a la playa y ha usado una tabla para deslizarse en las olas, ¿verdad? Y cuando tú tomas la fuerza de esta ola, esa ola te lleva y te puede llevar una distancia muy larga, pero no dura para siempre esa ola, ¿verdad? Llega un momento en el que la fuerza de la ola se acaba y entonces tú tienes que ponerte en pie, cargar tu tabla y volver a posicionarte. Y una vez que estás posicionado en el lugar correcto, en el tiempo correcto, viene otra ola y te vuelve a llevar. Y ese es el chiste del asunto. Eso es lo divertido del asunto. Que una vez que la ola se acabó, tomas la tabla y te vuelves a posicionar y te vuelve a llevar la tabla por otro trecho. Y luego se acaba esa ola y tomas otra vez la tabla, te vuelves a posicionar y viene otra tercera ola y te lleva. Y así es el ministerio. Si tú quieres tomar la ola, necesitas posicionarte. y necesitas entender que es un tiempo de oportunidad, un tiempo de visitación en el que estamos en este momento. Por favor, la que sigue, Eduardo. Es un tiempo de oportunidad. La visitación también tiene un principio y un fin, porque está relacionado con un propósito específico. Isaías 32, 15 al 17 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta ¿en qué? En un campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Miren, hermanos, yo estoy un poco preocupado de que nos hemos ufanado del gran avivamiento en Latinoamérica. ¿Sabes por qué estoy preocupado? Acabo de estar en Guatemala hace un par de meses, y la violencia está como nunca en esa nación. Se supone que un 30-40% de toda la población es cristiana. Y yo digo, ¿dónde están los frutos de justicia en las calles de la ciudad? No es suficiente que haya un despertar espiritual. Necesita ese despertar convertirse en un avivamiento. Pero ese avivamiento no se puede quedar ahí. Eso tiene que dar lugar a una reforma en el corazón de la cultura, en el corazón de la nación. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Muchas veces decimos: ay, que la presencia de Dios venga, que la presencia de Dios nos toque, y sentimos una sensación del amor de Dios, de la gracia de Dios que viene, nos llena, nos libera. Oh, qué paz que tengo yo. Y qué bueno que eso suceda, qué bueno que la paz de Dios, el gozo de Dios, la presencia de Dios venga y me toque. Pero ahora, ¿qué? ¿A dónde voy de aquí en adelante? Dios ha hecho una obra tremenda en mi vida, pero ¿cómo esta gloria que ha venido a mi corazón va a influenciar la cultura en la que yo vivo? ¿Cómo voy a ser parte de este plan de que el desierto se convierta en un campo fértil? ¿Cómo vamos a ser tú y yo parte de ese desafío? La siguiente, por favor. Número dos, el enriquecimiento. Ese es el segundo propósito de este río de Dios. No solamente es que nosotros podamos entrar en este tiempo de oportunidad, sino que también podamos recibir una riqueza del cielo. No solo financieramente, aunque una iglesia saludable también será una iglesia económicamente saludable. Es la restauración de dones y de ministerios. Habrá un renovado interés por el pastorado, por entrar en el ministerio de tiempo completo, de ser maestros, evangelistas, profetas. Miren, mis queridos hermanos, la música es maravillosa, pero en el Nuevo Testamento no existe el ministerio de líder de alabanza. La música es maravillosa, es una herramienta muy poderosa, pero no es la base sobre la cual puedes edificar un ministerio que vaya de una generación a otra generación. Sin ningún afán de criticar, voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto un canal de televisión que se llama TVN? Levanten la mano. La mayoría. En ese canal de televisión hay algunos programas musicales. Y hay programas musicales que están diseñados exclusivamente para personas adultas, para personas de edad. Yo diría para aquellos que tienen de 60 años para arriba, que por cierto, muchas veces son los que más aportan, los que más dan, los que más donan. Porque hay una generación en esta nación, gracias a Dios, que es una generación justa, una generación que aprendió a pagar un precio, una generación que buscó a Dios con todo su corazón, una generación de hombres y mujeres de cabellos blancos y que son íntegros, que cuando ellos te dan su palabra la van a cumplir. Son gente íntegra, gente limpia. Y sin embargo, la música que esa gente disfruta es totalmente irrelevante para la generación joven de hoy en día. Yo estaba mirando el otro día uno de estos programas de televisión Y yo me puse con fascinación a escuchar la música que estaban cantando. Y llegó un punto en el que dije, creo que no puedo soportar más esto, y le cambié el canal. Porque a pesar de que era música más o menos bien ejecutada, era como si me estuvieran hablando en japonés o en chino o en ruso. Y lo que fue tremendamente poderoso y relevante durante un tiempo para toda una generación, ahora solamente es un entretenimiento para un segmento muy pequeño de la sociedad. Un amigo que es pastor en México, que se llama Chuy Olivares, me contó una historia que me estremeció. Él estuvo en una cena donde se estaba honrando a ciertas personas que habían sido poderosamente usadas por Dios para traer una tremenda bendición al cuerpo de Cristo a través de la música en décadas pasadas en Latinoamérica. Y estaba sentado a la mesa en este banquete con una de estas personas que estaban siendo honradas. Y durante la cena, esta persona que estaba siendo honrada empezó a llorar. Y con amargura en su voz le decía a este amigo, es que yo no sé por qué Dios me hizo a un lado después de tantos años de que estuve sirviéndole con fidelidad. Y este amigo le dijo, ¿a qué te refieres de que Dios te hizo a un lado? Dice, sí, ya no me invita la gente. Ya son pocos los lugares donde puedo ir a ministrar. Los discos que he grabado últimamente no se venden tanto como se vendían antes. ¿Por qué Dios me ha hecho a un lado? Y este amigo le respondió, yo creo que por inspiración de Dios, o yo no sé, pero le respondió estas palabras que se me clavaron profundamente en el corazón, y le dijo, quizás, mi querido hermano, lo que sucedió es que hubo un momento en el cual Dios puso en tu corazón la necesidad de dedicar más tiempo al ministerio de la palabra de Dios y menos tiempo al ministerio de la música, y tú no quisiste. Quizás vino el tiempo de que la música dejara de ser lo más importante para ti y pasara a un lugar secundario, y que tú entonces tomaras la palabra y tomaras el ministerio de la predicación, de la enseñanza, o quizás del pastorado, y que entonces llevaras a una nueva generación de personas que el Señor estaba levantando al nivel de compromiso que tú tuviste, al nivel de conocimiento de la presencia de Dios que tú tuviste, y facilitar para ellos el camino. Y no quisiste, y seguiste aferrado a algo que había pasado su tiempo. Y lo tremendo es que la esposa de este hermano, que estaba sentada junto de él, cuando este amigo mío le estaba diciendo estas palabras, la esposa no dejaba de codearlo y decirle, ya ves, te lo dije. ¿Cuántas veces te lo dije que dejaras a un lado la música, que te dedicaras más a la palabra, aquellas cosas que tú empezaste a sentir que Dios quería que tú hicieras, pero no quisiste? Y yo me pongo a pensar, escúchenme bien lo que voy a decir, ¿cuántos años más lo que yo estoy haciendo con respecto a la música va a ser relevante? Musicalmente hablando. Ahora, no me vayan a malentender, porque yo soy muy, muy abierto a una gran variedad de estilos musicales y de expresiones. No me molesta casi nada. Hay algunas cosas que sí están de plano ya muy en el extremo, pero la gran mayoría de los estilos y las expresiones no me molestan lo más mínimo. Pero eso no quiere decir que a mí me agrade escucharlo, y mucho menos ejecutarlo o enfocar mi ministerio en eso. Por ejemplo, nunca van ustedes a escuchar que yo haga una grabación de rap, por ejemplo, o de otro tipo de estilos musicales. Vuelvo a insistir, no es que sea del diablo. Y si alguno piensa aquí que es del diablo, bueno, Bueno, ese es otro tema, mejor no nos metemos ahí. Simplemente son como lenguajes, como diferentes expresiones. Pero a lo que voy es que yo soy parte de una generación, y las expresiones musicales que fluyen de mí son parte de una generación. El fluir del Espíritu Santo es para todas las generaciones, pero es casi imposible que tú te salgas de tu generación y que vayas caminando en tus gustos y en tus preferencias y te vayas moviendo de generación en generación. Dios no nos ha llamado a ser los Rolling Stones espirituales, ¿verdad? Es casi ridículo mirar a estos abuelitos parados sobre una plataforma de 60 años de edad. No sé si han visto al guitarrista, pero está tan arrugado, y sin embargo sigue brincando y saltando como si fuera un adolescente, y siguen teniendo el estilo de vida de un adolescente en muchas cosas. Ahora, Dios no nos ha llamado a buscar atajos para que nuestra música siga siendo relevante por el simple hecho de mantenernos en la preferencia y en el gusto de la mayoría de la gente y que podamos vender discos. Dios nos ha llamado a usar los dones, los recursos, los talentos que Él nos ha dado en una generación determinada en la que nacimos, en la que vivimos. Y tú solamente tienes una vez en la vida 18 años de edad, solamente tienes una vez en la vida 20 años de edad, solamente tienes una vez en la vida 25 años de edad. Y este tiempo de oportunidad lo tienes que aprovechar, porque no va a regresar el tiempo, no te vas a hacer más joven de lo que ya eres. Ahora, no está mal el buscar maneras para mantener una mente joven, una visión joven, aun cuando tu cuerpo ya no esté tan joven. No está mal. Pero ya me estoy metiendo demasiado en este tema, porque me apasiona, pero déjenme regresarme a este punto del cual les estaba hablando. Hay un momento en el último punto aquí en la pantalla en el que tú vas a llegar al entendimiento de que hay otras cosas que te están empezando a llamar la atención aparte de la música. Que estamos hablando del ministerio, y te vas a dar cuenta: oye, hay una carga en mi corazón por ayudar a estas personas a aprender la palabra. Hay una carga en mi corazón por ayudar a estas personas a conocer más del Señor, o por aconsejarles, o por bendecirles, por ayudarles. Y te vas a dar cuenta que de pronto hay en tu interior un deseo por el pastorado que antes no había, quizás. O un deseo por enseñar la palabra de Dios que antes no había. Ahora, ¿sabes cuál es la clave? Que mientras estás duro y dale, sacando esas armonías y ensayando en el piano, en la guitarra, en el bajo, en la voz, al mismo tiempo estás ejercitándote en el conocimiento de la palabra, y la estás estudiando y la estás guardando en tu corazón, de tal manera que al mismo tiempo, simultáneamente, puedes ser un buen músico y también un buen ministro de la palabra, que la usa bien. Si tú haces esas dos cosas simultáneamente, llegará el día en el que puedas hacer una transición muy, ¿cómo se dice? Smooth, muy, muy suave, ¿no? Muy, muy tranquila. Como un trapecista que con mucha gracia se suelta de uno de los trapecios o de las cosas estas. Me imagino que se llaman trapecios porque son trapecistas, ¿no? Estoy suponiendo. Se suelta de una de estas cosas, pero ya está agarrándose del que sigue. ¿Por qué? Porque se preparó, se posicionó. No hay mucho que decir aquí, pero no tenemos tiempo. Vamos adelante rápido. Número 3. El preparar la semilla es otra de las cosas que el río produce. La semilla se prepara. Millones están viniendo a Cristo a causa del río de adoración. El Salmo 65:9 dice: preparas el grano de ellos cuando así la dispones. ¿Cuántas semillas han sido plantadas a través de los años y están solo esperando por un poquito de agua para germinar? Una vez que el río está fluyendo, la planta brotará y el fruto aparecerá. Eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. En España, vuelvo a este ejemplo, ¿cuántas personas por décadas sembraron la semilla y la semilla cayó en una tierra seca, pero se quedó allí la semilla? Cuando viene el agua, ¿qué es lo que sucede? Brota la planta, germina la semilla. La siguiente, por favor, Eduardo. Número 4, ablandamiento de los corazones. Salmo 65:10 dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Cuando hay falta de agua, los corazones se endurecen y se secan, pero cuando la lluvia empieza a caer, cuando el río empieza a correr, entonces los corazones se ablandan, se preparan para que haya una cosecha abundante. La que sigue, por favor, Eduardo. Nacimiento de líderes. Necesitamos prepararnos para un clima espiritual diferente. Cuando cambiamos de estación, también cambia nuestra forma de vestirnos, ¿no es cierto? Tú no usas ropa de invierno en el verano. El aire acondicionado lo prendes en el verano y la calefacción en el invierno. Cuando el clima cambia, tú también tienes que ajustarte. Lo mismo sucede en el espíritu. No puedes mantenerte con la misma ropa, no puedes mantenerte con las mismas costumbres, no puedes mantenerte con el mismo estilo de vida en el verano y en el invierno, porque te vas a morir. Necesitas ajustar tu caminar a las condiciones que están alrededor tuyo, espiritualmente hablando. Por eso es que Dios está levantando una nueva generación de líderes. Necesitamos reposicionar nuestras velas para aprovechar los vientos. Quizás necesitaremos cambiar nuestra forma de pensar para no encontrarnos luchando contra el fluir del espíritu. Porque dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu.